A ver,
a Javi
le he mandado por unos cascos, pero no ha funcionado.
No, es que
voy a activar los míos.
He mandado a mi hija por ellos, pero posiblemente se haya entretenido yendo a Skiran por el camino y esté pasando de mi culo en todas las dimensiones del espacio.
No, no pasa nada, no pasa nada. Es porque cuando hablaba Chris la oía con feedback, no sé si a ella le pasaba.
Voy a intentar ahora ponérmelos a ver si me los trae. Dime.
Se los
has dejado a Carlos, el de las largos, ¿no? Vale. Muy bien. Fantástico.
Muy bien, hija.
No, de estos de conector.
Sí.
¿Y sin micrófono?
Sí.
Déjamelos a ver si los puedo usar.
Si son de Hello Kitty, mejor.
Ojalá.
Ay, Carlos, ¿eh? Te puedes como coger la escopeta.
No, no, el perico oficial es otro.
Ah, vale, vale.
Que además el otro día...
No sé, sujetaban los otros. Espera. Y me ha dejado yo los suyos.
Hija, ¿quieres contarle a mi amigo Samuel cómo trato yo a tu novio ya? No, prefieres ahorrártelo. Puedes vivir sin ello, ¿no? No hay ningún problema. Me acerqué a él, que el pobre chaval tendrá 15 años, y le dije, espero que entiendas que lo muy puta que te los voy a hacer pasar no es nada personal. Y el tío se queda blanco en un momento dado y luego se empieza a descojonar. Digo, bueno, bien, bien, así me gusta, que con la guardia baja.
Si se descojona, malo, ¿eh?
Por eso. Espera que voy a ver si funcionan estos los cascos, un segundo.
A lo Will Smith, primero se descojona y luego te plantó una hostia.
A ver.
No, además, si se descojona, es que mucho no le intimidaste.
A ver, espera un momento. Vale, no. ¿Tienes menos feedback ahora?
No tengo ningún feedback ahora.
Vale, fantástico.
Creo. A ver, ahora cuando hable Chris los veremos, porque no sé por qué con Chris.
Sí, falto yo, es que no sé qué.
Era con quien más feedback teníamos el otro día.
Vale.
Pero Chris es más de la percusión, ¿no?
Esa es otra. Ahora le iba a decir a Chris que quite cualquier objeto que tenga delante.
Tienes 10 segundos para insultar a mis amigos. No hay ningún problema.
¡Hola!
Yo me insulto como lo hace mi padre.
No ha salido mamá. Eres más de tortura psicológica y todo esto. Claro, no oyes nada porque tengo cascos. Es que todo no se puede tener.
Claro.
Esa es nueva.
Pero mira, mis amigos no son sordomudos, ¿eh? Es sencillamente que...
¡Hola!
¡Hola! ¿Tú no insultas como tu papá?
Chicos, me decís cuando estábamos listos y...
Mi padre llama a mis hermanas mayores gilipollas. ¿Cómo?
Pues normal, están en la edad. ¿Qué les voy a llamar?
Bueno, las puedes llamar que son un poco tontas, pero es que no las llames así.
Tienen que ir aprendiendo. El mundo es un sitio duro y cruel. No siempre van a estar en casa. ¡Au!
¡Oh, yeah!
Lo hago siempre que mi padre se porta mal con todo.
Anda, circula.
Te acaban de hacer un Will Smith en directo.
Así que esta es lo que te espera, Clark. Esto es lo que te espera, para que te vayas centrando de cómo va esto. Anda, largo de aquí.
La precursora de Will Smith.
Exactamente, esta es la precursora.
Acaban de hacer un Will Smith. ¿Cuántos añitos tiene?
Esta tiene 7.
Muy bien.
7. No, largo de aquí. No, out. Y cierra la puerta.
¿Funciona esto, Javi?
Sí, claro. Luego es necesario acompañarlo de un poco de violencia física, pero vamos, funciona perfectamente, no hay ningún problema.
Es condicionamiento operante, tienes que...
Es condicionamiento operante, justo. Es Skinner puro y duro.
Claro.
O sea, no es otra cosa.
Que, oye, pues, no os he preguntado ni cómo estáis. ¿Todos bien? ¿Esas cosas?
Bien, bien, enteros.
Chris, ¿duermes o no duermes?
He pasado la primera regresión y la he superado. Y mi hijo vuelve a ser un tonelete que duerme todo el día.
Muy bien.
Los dos primeros meses son trampa.
Eso es.
No, que ya hemos pasado la primera fase esa de desarrollo de que está todo el día llorando. No, ya está.
No, pero ahora está todo el día durmiendo. Cuando están despiertos es cuando hacen el mal.
No, es que ahora hemos tenido una semana que no quería estar dormido, solo quería estar despierto. Uh-huh. Y como no sabe estar despierto, llora. Entonces, ya hemos superado la primera. Pero, oye, ¿qué mal me quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres que mi hijo sea un hijo de puta? Déjalo dormir.
Yo te aviso de lo que viene.
Tengo sufrimiento
compartido.
Tengo un hombrecito en casa. Comer, cagar, dormir y hasta que se haga adolescente nada más.
Y después tampoco te vayas a creer que el tema evoluciona mucho, ¿eh? O sea, que no...
Mejor, mejor, yo encantada.
Es una cosa bastante primaria y tal.
Que, pues nada, yo creo que tu hija ya ha hecho las palmas, pero vamos a hacer unas en condiciones.
No, 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 aquí que las haga el palmero como es debido, que esto ha sido un simple acto de violencia random sin mayor trascendencia.
Uy, la veo reflejada en el armario.
Sí, sí, porque ahora naturalmente como ha cogido un poco de atención en este mismo momento, claro, está intentando escalar, a ver si hay suerte y se rompe el cráneo y entonces ya recibe un poco más de condicionamiento operante para que entienda que no es una buena idea en general.
Samu, ¿le das tú?
3, 2, 1...
Muy bien, así está.
Innovando, di que sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada que Ganar. Bienvenidos a un nuevo ejercicio de Boca Chanclin. Nos hemos juntado los inconscientes de siempre para seguir jugándonos nuestra escasa reputación y voy a empezar la ronda de presentaciones habitual felicitando a nuestro Clark en particular, que vi que esta semana ha superado los 15.000 suscriptores en su newsletter de Suma Positiva.
Qué, gracias, qué gracias barbaridad, a los que me leen, ¿no? Qué bestia. Muy contento, la verdad. Sí, sí, que, porque bestia, cuesta bastante, ¿eh? Hay que sudar mucho la camiseta.
Se hace duro, ¿no? Semana tras semana.
Total, total.
Me han dicho que se hace complicado, sí. Tengo que decir que hace unos días vi por primera vez un tuit de nuestra reina del metaverso confesando que Vitalik Jr. no le había dejado dormir mucho. Así que no sé si seguirá muy zen. ¿Cómo vas, Chris?
Para vuestra desgracia, sigo súper zen. Esta primera mini crisis no ha hecho mella en mí.
Bueno. Yo creía que ibas a atizar aún más a los políticos, pero seguro
pero eso
que...
No, eso en mí no varía. O sea, esté zen o no esté zen, eso es constante.
Eso no es incompatible, ¿no?
Pero en el pod de hoy voy a intentar no hacerlo, que tenemos temas muy chulos, ya veremos.
Y luego, no sé si nuestro amo del calabozo ha estado muy tranquilo estas semanas o yo he estado demasiado desconectado, porque la verdad es que esta semana no tengo ninguna coña que hacer sobre tu actividad mediática. Javi, ¿cómo estás?
Es maravilloso. O sea, vuelvo a pertenecer a la plebe, a la purria, a la chusma, a la
gente. ¿Has dejado de hacer 7 podcasts por semana?
Efectivamente, sí, sí. Esta semana estoy solamente con 2 o 3. O sea, una cosa como muy triste en general. O sea,
empieza el declive ya.
Empieza el declive. En breve el shock.
Vamos a tener que enviarte caramelitos para la garganta, ¿eh, Javi?
Sí, 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 sí. No, pero de verdad, estuve hace poco con... Estuve hace poco con John Cuervas otra vez, que tiene otra voz Barry White como las de Jaime, y es que no...
Tiene una voz más grave que la mía.
No podemos competir, no hay competencia en esto.
Hablábamos de las cifras de Samuel, pero contra todo pronóstico hemos llegado a los 10 capítulos de esta gamberrada que hacemos.
¡Oh,
Dios! Y por curiosidad, esta mañana, yo iba a coger un vuelo esta mañana y antes del vuelo me he puesto a mirar las estadísticas. Hemos superado las 70.000 descargas, que no está nada mal. Estamos a puntito de llegar a los 1.000 suscriptores en YouTube. Y lo que más me ha llamado la atención es que nos han escuchado desde 91 países diferentes. Desde donde más nos han escuchado es desde España, que es como el 84% o así.
Qué raro.
Hasta ahí, ninguna sorpresa. Pero ¿cuál creéis que es el podio? ¿Cuál creéis que es el segundo país?
Surinam.
Uruguay.
Guayana Francesa.
Panamá.
Las Islas Caimán. Y...
El segundo no es tan raro.
Andorra, claramente.
El metaverso.
No me he fijado en los paraísos fiscales, no me he fijado. En los paraísos fiscales no me he fijado. Ahora voy a ver si me he descargado antes el reporte, a ver si lo puedo ver. No, el segundo es Estados Unidos, que hasta ahí, bueno, podría entrar dentro de lo esperable. Pero el tercero no lo adivinéis ni de coña.
El metaverso.
San Marino.
Rumanía.
Honduras. Rumanía.
Rumanía. Ostras, me he quedado flipado. No sé, tenemos una comunidad de un 2% de oyentes que están en Rumanía. No sé por qué.
Es que fuera de coñas, en esos países del este hay muchísima gente que aprende español por las telenovelas. Y esto, sí, como al final es otra telenovela, ¿no?
Pues, esto como vamos degenerando, ¿no?
Pues ahí lo tienes.
Hostia, la tesis es fascinante, que no cabe más. Esto se nos ha llenado de fans, de esos, ¿no? de perfume de mujer, de lo que veía de lo que veía Cris.
Oye, pero, no, pero yo animaría a todos, pero en particular a los que estén en Rumanía, que nos escriban y que nos digan cómo han llegado a esto.
Efectivamente. Si ha sido por error o es que el Estado les castiga cuando cometen alguna cosa indebida.
Que a
ver si
es porque estábamos al lado de las del chicle y se han equivocado al pinzar.
No, la confusión es sencilla, yo lo entiendo, a cualquiera le puede pasar. Quieres torturarte un poco los oídos y quieres ser un poco mainstream y de pronto te encuentras con este aborto y es un tema duro.
En fin, esto de publicar cada dos semanas en un mundo que se pone patas arriba cada dos por tres tiene la ventaja y el inconveniente a la vez de que nunca faltan temas que tratar y nunca nos da tiempo a tratarlos a todos. Pero bueno, hoy creo que se nos va a juntar un popurrí interesante, así que yo os propongo que nos lancemos a por ello y que empecemos por el tema más light que tenemos hoy, yo creo, que es el bofetón de Will Smith. No sé si lo pondremos o no, pero hemos presenciado uno en directo justo antes de esto en el que el receptor ha sido Javi, lo cual ha sido muy divertido.
Un poco de violencia doméstica siempre está bien.
Claro. O sea, que aquellos que en su día se quedaron con ganas después de algún comentario de Javi en el podcast, que sepan que alguien les ha vengado. Y luego tuvimos un mini debate.
Yo haría un GIF o algo para luego poder usarlo en redes sociales, ¿no? Con el tortazo a...
Sí, es que mejor lo mejor ha sido el sonido.
Ha estado súper bien ejecutado, ¿eh? O sea,
es mucha experiencia, tiene muchas horas de vuelo.
La técnica la tiene perfeccionada.
Está muy depurada ya la asunto.
Volviendo a nuestro querido Will Smith, tuvimos un mini debate en el grupo de WhatsApp y yo os preguntaba si se consideraba galantería o masculinidad tóxica lo que había hecho aquí el amigo. Y Chris, tú respondiste que te parecía una horterada, así que te voy a dejar empezar a ti. ¿Cómo has vivido el Will Smith Gate este que hemos tenido?
A ver, he de decir que yo no entré en ningún debate, o sea, solo puse un tweet y fue el de tenemos ya divididos a los antitortas y a los protortas, nada más. Quise leer, escuchar y luego hacerme mi propia opinión, aunque tampoco creo que tengamos que tener opinión sobre todo, pero en este caso yo, si me pongo en el papel de ella, yo personalmente me parece una horterada que mi pareja, uno, tenga que reaccionar por mí y dos, tenga que reaccionar así. Es decir, en mi caso, si a mí algo me molesta, yo lo digo. Y si es algo que a mí me duele tanto que no soy capaz de reaccionar y mi pareja piensa que tiene que reaccionar por mí, desde luego esa no es la manera para mí. Entonces, para mí, a mí me pareció la típica horterada, porque la palabra machirulo no me gusta, pero la típica horterada salida de tiesto, sobre todo porque la primera reacción que tiene él es descojonarse vivo. Y ya reacciona mal cuando ella se le tuerce el gesto. Entonces, no sé, me pareció un poco... A mí es que la violencia en general me horroriza. Entonces, no, ya a partir de ahí no encuentro defensa posible a lo que hizo.
Veía a Samu hacer así, que no sé si es que no estaba de acuerdo o que estaba muy de acuerdo. No me ha quedado claro por su lenguaje corporal.
No, a ver, yo es que ni siquiera descarto todavía que sea fake, ¿no? Porque si le quiso pegar de verdad, desde luego debería hacer algunas clases de volaba, de boxeo contigo, Jaime. Porque desde luego, joder, le pega echando el cuerpo totalmente para atrás, ¿no? Es una cosa súper rara.
La técnica no es buena.
Es muy raro. Y el otro ni siquiera hace... Yo creo que lo natural hubiese sido algún reflejo de echarte la mano a la cara. No sé, algo a mí no me acaba de cuadrar del todo. Pero bueno, asumiendo que sea verdad, yo sinceramente... La verdad es que encuentro argumentos buenos y convincentes tanto como para justificarlo como para condenarlo. Así que no sé cómo... O sea, en el sentido de... Una de las versiones que he oído, que no sé si es cierta, ¿no? Es que su mujer tiene problemas de alopecia por un tema de... por una enfermedad, ¿no?
Bueno, yo creo que la enfermedad es la alopecia en sí misma. Lo que yo he entendido es que lo que ella había dicho es que padecía de alopecia.
Ah, ok. Pensaba que era derivado de otra enfermedad así muy grave tal, con lo cual... pues casi que el tortazo me parece poco, ¿no? Si adopto esa postura. Y también puedo entender perfectamente lo de que sí, que no sé, que la violencia, que no violencia, no sé qué, claro, pero no sé. Violencia es todo, ¿no? O sea, si realmente hubiera sido el caso que... O sea, no sé cómo explicarlo, es que es tan delgada la línea porque al final sí, violencia es una torta, pero cierto es que tampoco le cortó la cabeza con un hacha, ¿no? O sea, no sé. O sea, no me queda tan claro, o sea, no sé. Se me van a echar al cuello por esto, ¿no? Pero hay una línea finísima también entre violencia verbal muy fuerte y violencia física muy light, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, creo que se tocan ahí, ¿no? No creo que sea un espacio discontinuo en el cual yo verbalmente te puedo decir cualquier barbaridad, pero no te puedo ni tocar ni siquiera la cara con un dedito, ¿no? Porque eso ya es como... O sea, no sé, creo que ahí...
Me encanta ver a Samuel intentando esquivar las minas como haciendo ejercicios de contorsionismo.
De esta no se libra, de esta no se libra.
No, lo he dicho, me parece que...
Pussy.
Lo he dicho, me parece que hay argumentos buenísimos para justificar las dos posiciones y al final, el que lo vea clarísimo de uno o de otro, lo único que hace es pues, revelar un poco lo que puse en un tuit, ¿no? Revela su moralidad al respecto, ¿no? Que no es probablemente ni mejor ni peor que la de otro, sino que es pues, la suya. Mm. Me parece perfecto.
Yo creo que hay varios subdebates interesantes aquí. Uno está muy manido, pero a mí siempre me parece fascinante, que es el de los límites del humor, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar haciendo humor. Y un poco lo que tú decías, ¿no, Samuel? ¿Dónde acaba el humor? ¿Dónde empieza la agresión? ¿Y cómo categorizamos esa agresión con respecto a otras físicas y cómo de comparables o no son, ¿no? Y yo no tengo una posición súper
clara. Claro,
super
es que física. Yo esto lo veo súper claro. Yo me pongo en el caso, Dios no lo quiera, ¿no? Que yo tengo una hija malita y alguien hace un chiste sobre mi hija malita y es que no le doy una torta, es que me levanto y le arranco la cabeza en ese momento. ¿Sabes?
Entonces... Pero es que esa comparación igual está un poco sacada de contexto, porque lo que tenemos que acordarnos es el chiste que hace sobre ella. O sea, no la llama calva, no le dice... no, él hace una comparación con la teniente O'Neill, que lo primero que quizás tendríamos que pensar es hasta dónde realmente él quiere ofenderla a ella haciendo
200% la quiere ofender, vamos, ¿no? Lo puedes tener por claro. No creo que la llame teniente O'Neill... que el pelo sea una casualidad y que quiera inferir su valentía, su no sé qué, ¿no? Sino que va por ella por eso.
Pero es que aquí
ya y es que además hay otro punto ahí raro, ¿no? También, que es el cual dicen que esto en los ensayos de la gala, el tío este nunca contó ese chiste, que se lo saca de aquí, que parece ser que tienen cuitas previas entre Chris Rock y Will Smith. No sé, hay una historia, es muy raro todo, o sea, no sé.
Javi, hablando de límites del humor, ¿cómo lo ves tú?
A ver, por intentar no reutilizar argumentos ya, a pesar de que hay uno que es de Samuel que estoy completamente de acuerdo, que es el que decía que esto en realidad es una especie de test de Rorschach para comprobar tu ideología, más que el análisis de una situación fría, y que en realidad tú vuelcas tu propia historia al analizar el asunto. A mí hay una cosa que tiene que ver con los límites del humor y tiene que ver un poco con la gestión del contexto, ¿vale? Porque Chris Rock y Will Smith son amigos de muchísimo tiempo, ¿vale? Y parece ser que la que es un tanto extraña es más bien su mujer. Su mujer es una persona que no tiene tantos amigos como tiene Will Smith en el mundo del espectáculo. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es, bueno, en realidad dos cosas. La primera es cómo gestionamos la disonancia cognitiva entre lo que a nosotros nos produce un hecho y cómo pensamos que debemos reaccionar ante un hecho determinado, porque es lo que dice Chris. La secuencia es, el tipo cuenta el chiste, Will Smith se ríe, pero ve que su mujer tuerce el morro y a partir de ahí como que siente que tiene que tomar otro tipo de actitud al respecto, ¿vale? Entonces, a mí me preocupa mucho en general cuando nosotros tenemos la sensación de que no podemos ser nosotros mismos y que tenemos que proyectar alguna especie de... imagen de nosotros mismos con respecto al exterior. Que yo me imagino que cuando tienes las cuotas de popularidad que tiene alguien como Will Smith, debe ser un tema delicado. Por si no lo sabéis, el tío acaba de ingresar en una clínica a tratarse la movida y ha pedido disculpas públicas y le han leído la cartilla y le han amenazado con expulsarle de la academia y un montón de cosas.
Y Netflix y Sony le han cancelado ya todos los proyectos que tenía.
Es que esto deriva en cultura de cancelación muy rápido, que es otro tema que hemos tratado bastante.
Claro, eso, ¿no? Es exactamente. Entonces yo personalmente creo que no es un tema de masculinidad tóxica, es un tema de que el pobre hombre se encontró en un momento dado diciendo, hostia, aquí se supondría que tendría que hacer otra cosa diferente, que es que mi colega ha hecho un chiste entre nosotros, bastante blanco, de mi mujer. No blanco en el sentido de blanco, sino blanco en el sentido de inocente. Quiero decir, Chris Rock ha metido unas hostias con... No es Luis C.K., ni es... pero ha dado unas hostias a manos llenas y esto es completamente un chiste de zipi-zape y de un pantuflo zapatilla. Entonces, a mí me llama más la atención, digamos, de alguna manera, cómo todo es una especie de performance donde todo el mundo no puede actuar como es ni puede ser natural, sino que de alguna manera está presionado de una manera brutal a reaccionar de unas maneras específicas que yo creo que no vienen a cuento y que luego además te censuran brutalmente también por otro lado de una manera absolutamente desproporcionada. Yo creo que él no tuvo una reacción normal ni una reacción lógica y yo creo que lo suyo habría sido, pues yo qué sé, contraatacar con otra broma o algo por el estilo, no sé, algo que hubiera desactivado la situación. Pero creo que todo era como una especie de ¿a qué presiones está sometida esta gente con respecto a lo que hablan y lo que dicen en sitios además tan politizados como las galas de los Oscars, que han sido año tras año plataformas de peroratas ideológicas que muy pocas cosas tenían que ver con el cine? No sé, ¿qué esquizofrenia vive esta gente? A mí es que es un tema que a mí me parece inquietante, que además un tío tenga que meterse en una clínica de gestión de estrés, o sea...
Sí. Sí, lo de la clínica es muy llamativo. A ver, yo, por añadir un par de cosas, ¿no? Profundizando en lo del test de Rosart, para mí hay otra cosa más importante aún, es que estamos intentando muchas veces otorgar un valor ideológico a algo que a lo mejor no lo tiene. Y estamos analizando desde una perspectiva ideológica de si esto es un comportamiento de un determinado tipo o de otro, cuando lo que es una reacción visceral de un tío que se le ha ido la olla y ha soltado un bofetón. Y creo que quizá estamos sobreanalizando eso. Dicho lo cual, coincido un poco en lo que comentabais y creo que compartimos por el grupo de chat un hilo que hizo Arturo González Campos, que es un humorista, en el que decía que lo que más le llamaba la atención era cómo al principio Will Smith se ríe y luego se da cuenta de que no se debería estar riendo, ¿no? Y yo sí entiendo que haya cierta crítica sobre que esto puede ser masculinidad tóxica, enlazándolo con lo último que has dicho tú, Javi, de ¿por qué nos sentimos obligados a comportarnos de una forma que no nos sale? ¿Y hasta qué punto eso puede tener que ver con una identidad masculina? Por eso lo planteaba yo entre galantería y masculinidad tóxica, ¿no? Porque creo que este es algo que está un poco en la línea, en ese concepto que tradicional de ser un caballero que defiende a la dama o ser alguien que tiene una masculinidad tóxica que expresa eso de una forma que no es la que debería tener, ¿no? Entonces, me parece interesante porque probablemente estamos sobreanalizando algo que es que un tío ha soltado una bofetada porque le ha salido así y pues no ha sabido gestionar el contexto, como tú dices.
No sé. Es que la explicación que da él en ningún momento menciona que haya querido salir a defender a su mujer o que le haya parecido una broma de mal gusto. Él pide disculpas por la falta total de autocontrol que ha tenido en un momento determinado, que yo creo que es lo que es. O sea, posiblemente tengáis razón vosotros en que todo lo que él haya tenido detrás para hacerlo explotar en ese momento no tenga que ver exactamente con que a su mujer le molestase de sobremanera la broma. Posiblemente no.
Pero ¿cuánto te tiene que tocar la fibra algo, ¿no? Para que en la gala de los Oscars te levantes y le plantes una torta al tío, ¿no? O sea, no sé, tiene que ser algo...
No, Samuel, es que igual nosotros tenemos una capacidad de aguante y autocontrol que este señor en un momento determinado...
Yo creo que no más que eso, a lo mejor nosotros no tenemos un nivel de exposición y a lo mejor desconocemos la intrahistoria, ¿no? De este tío, porque esto es el tipping point. Porque parece que esto es el tipping point de algo que se estaba cocinando dentro de él.
Sí. Sí. ¿No?
Sí. Muy bien, pues ya ahora
que tiene que ver con cosas que desconocemos de la relación con su mujer o de la relación de su mujer con Chris Rock o de un montón de cosas que
o de él con él mismo.
Es que sí, exactamente. Es que tú le ves y él se ríe del chiste. Y no es el peor chiste, ni es un chiste sangriento, ¿vale? El problema es la disonancia cognitiva que le genera cuando su mujer se cabrea con el asunto.
Pero ¿y no puede ser también una risita nerviosa que te entra cuando... ¿no? No sé.
Es que no soy tan fisonomista, pero es que de verdad que es que ellos son muy colegas. O sea, Chris Rock y Will Smith son muy colegas de mucho tiempo. Y de verdad, es que yo no sé si has visto shows de Chris Rock, pero... es que reparte más que Gravesen. O sea, es que es una cosa que no es ni medio normal. Y esto era una cosa, era un pellizco de monja, de verdad, te lo digo en serio. No sé, era todo como muy, muy fuera de... como muy performance todo.
De todas formas, a mí hay algo de lo de Will Smith que veo en otras situaciones que me preocupa, y lo hemos estado hablando en muchos capítulos del tema de la cancelación y de uh-huh. la sociedad actual, que es el empezar a castigar más por el efecto que tiene una actitud que por la intención. Y eso me parece peligroso, porque entonces ya estamos abriendo el melón de que todo lo que a alguien le provoque una media ofensa o una ofensa, si es que en este caso la provocó, que tampoco lo sabemos, legitima un tortazo. Entonces, yo siempre, ¿por qué digo que a mí no me, o sea, que no justifico la reacción de Will Smith, me da igual el chiste que hubiese hecho Chris Rock? Porque yo siempre intento evaluar las actitudes desde la intención que tienen, y no me pareció que él quisiera ir a hacerle daño a ella, o sea, no me pareció un chiste hiperhiriente, ni me pareció que ella reaccionase, o sea, porque claro, esto son cosas subjetivas, ¿no? Yo creo que ella mira a su marido como diciendo, ¿tú de qué te estás riendo?
Sí, y entonces,
es cuando dice, hostia, que es la típica de, ¿nos ha pasado nunca que estáis con vuestra pareja, vuestro colega hace un chiste, te estás descojonando y te giras, y te están mirando así como diciendo...
Sí, sí.
A mí
dices,
no.
Bueno, tanta risita no me ha hecho. Yo lo he vivido en situaciones que dices, tanta risa no me ha hecho.
Samuel, pues, confiesa, ¿no has contado nunca un chiste de pollas?
¡Claro!
Al tercero, al cuarto copazo ya, que te ha sido un poco, se baja un poco.
Samuel,
esa fachada que tienes, ¿no?
Sin copazos, pero yo lo que niego es que a mí mi mujer jamás me ha mirado
con ojos de... No.
En casa te voy a tizar.
Claro que no. Ninguna mujer hace eso, ni yo tampoco.
Bueno, Samuel ahora vive en otra dimensión. Vive en el metaverso, Samuel.
Samuel es Clark Kent.
No, sí, está claro. En Metrópolis estas cosas no pasan, sí, yo lo entiendo.
Sí, Lois Lane no es así.
No es así.
Ahora que hemos hecho de marujas y hemos opinado sobre la vida de otros que no conocemos y esas cosas, podemos pasar a opinar sobre otros temas sobre los que tampoco sabemos mucho, pero que seguramente tienen un poquito más de enjundia. Cambiando un poquito de tercio, yo no es por sacar pecho, pero uno de los primeros temas que tratamos en este podcast fue la inflación, en un momento en el que yo creo que poca gente hablaba de ello, por lo menos no como ahora. Después recuerdo, Javi, que en Heavy Mental también invitasteis a Serraíma a hablar de energía. Y ahora ambos temas están desatados. Y por si fuera poco, tenemos un conflicto armado. A mí me da la sensación de que nos hemos vuelto a los 70, 80 de golpe, sin saber muy bien cómo. De repente hemos aterrizado ahí. Y hemos aterrizado en un mundo en crisis, básicamente. Lo cual, siendo lo terrible que es, porque lo es, creo que es interesante, porque detrás de este tipo de crisis suelen venir cambios bastante profundos. Manifestarse cosas que luego en retrospectiva entendemos, pero que en el momento simplemente surgen de manera muy orgánica y que son curiosas de entender, ¿no? No sé si llegaremos a hablar de los cambios que todo esto puede suponer, porque creo que es difícil anticipar, pero sí creo que podemos hacer un repaso interesante a dónde estamos y lo que puede venir a corto plazo. Y yo os propongo que empecemos por Ucrania, porque hace más o menos un mes, un poquito más, dedicamos un capítulo entero a hablar de cómo se había desatado la guerra y tocamos algo sobre las posibles salidas, pero lo cierto es que van pasando las semanas y el conflicto no solo continúa, sino que estos días estamos viendo unas imágenes terribles de matanzas a civiles, ¿no? Y yo no sé si le estáis dando vueltas o no, yo le estoy dando bastantes vueltas y hay cosas que no termino de explicarme y hay cosas que tampoco termino de entender por qué no se le está encontrando una salida a esto. Yo no sé, Samuel, cómo has estado siguiendo esta evolución y qué piensas o qué debates tienes contigo mismo, porque supongo que cada uno tenemos los nuestros.
A ver, a mí lo que... O sea, veo una cierta analogía, ¿no? Como cuando a un niño en el cole le hacen bullying y hay otro niño que por miedo a la represalia lo conoce y se lo calla, ¿no? Pues me parece un poco que obviamente Rusia es el bully, ¿no? Ucrania es el que le está haciendo bullying y la OTAN es un poco el que mira y no hace nada por miedo a que le salpique a él, ¿no? Y entiendo que las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿no? De meterte, pero no sé, me da un poco de vergüenza ajena, la verdad, ver las imágenes estas, ¿no? Y permitir que es... No sé, o sea, me sobrepasa bastante el tema en múltiples dimensiones, ¿no? Pero ver eso y que no se haga nada, no me acaba de cuadrar del todo.
Javi, ¿cómo lo...? No sé si le has dado vueltas al tema. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, a ver, es que lo que está comentando Samuel... es la disonancia cognitiva en la que estamos instalados permanentemente, en el que mandamos 1 billón de euros de material de la OTAN a Ucrania y les compramos 35 billones de gas a Rusia. Y donde no nos atrevemos a meternos en una serie de cosas por miedo a que vengan nukes y todo este tipo de historias, y estamos alucinando porque Rusia está palmando. Es que es una cosa acojonante. Se están retirando, digamos, hacia el este, están intentando ver si intentan de alguna manera tener alguna salida airosa. Y la guerra es así, chicos, la guerra es terrible, ¿eh? Lo que pasa es que esta yo creo que es la primera guerra que hemos tenido con teléfonos móviles en el frente, con todo el mundo transmitiendo y con sin que haya un filtro colectivo de las cosas que ocurren en la guerra. Pero la guerra es así, ¿eh? Y la guerra es un sitio muy chungo. Y empezarán a aparecer cosas, violaciones en masa, muertes de civiles según te vas retirando, tierra quemada. Es que la guerra, nosotros generalmente tenemos un contacto un poco abstracto con la guerra, pero la guerra es atroz, y la guerra es absolutamente atroz. Entonces es una cosa muy curiosa, porque tenemos a Zelensky de gira intentando socavar apoyos. La mayor parte de la gente se está diciendo, sí, te apoyamos y tal, y las sanciones económicas, y la verdad es que cuando lleguen las sanciones económicas al petróleo, el gas, la presión sobre Rusia va a ser brutal. Pero lo que diferencia esto es que esto está ocurriendo cerca de nuestro patio trasero, porque las cosas que pasan en Siria, las cosas que pasan en otros sitios, como que nos caía un poco. Entonces yo tengo la sensación de que la sociedad se está enfrentando un poco. No sé si habéis visto estos vídeos de la gente que vivía en Dachau, que les sometieron a vídeos de qué era lo que pasaba en los campos de concentración y luego les hacían darse un paseíto por el campo de concentración a residentes alemanes de allí. Y muchos de ellos flipaban, o sea, muchos de ellos no querían ver lo que estaba ocurriendo ahí, y yo creo que como sociedad estamos viendo una parte nuestra que no nos gusta, pero que está ahí, y es terrible. Yo, sobre todo, a mí me pasa como a Samuel, yo tengo un punto débil, que es que son los niños. Yo cuando veo a los niños pequeños que los padres les anotan su nombre en las espaldas por si les matan o cualquier cosa por el estilo, a mí esas cosas me sacan de mis casillas emocionalmente. Pero es que la guerra es así, la guerra es terrible, ¿eh? Y la guerra además permite que un montón de sociópatas que más o menos están controlados por las normas sociales se encuentren en una especie de campo de recreo donde todo está permitido y que saca lo peor de un montón de gente. Y el problema fundamental que tenemos es eso, que es que Putin además está palmando, es que es acojonante. O sea, están entrando en un sitio pensando que se iban a dar un paseo militar y se están llevando un montón de hostias y están viendo que palman, a no ser que hagan levas de niños y llamen a los reservistas y les están desplazando con cosas un poco inauditas. Entonces, no sé, yo creo que...
Ese es uno de mis temas, Javi, porque yo veo, como tú dices, vemos que Rusia está palmando y tampoco... La sensación es que no hay un liderazgo internacional en buscar una salida a esto, ¿no? Hemos hablado de lo terrible que puede ser una salida negociada y que este tío, entre comillas, se vaya de rositas o por lo menos tenga una salida digna, que es terrible, pero es que tampoco parece que se esté buscando ningún tipo de salida, ¿no? Y por añadir una cosa que escuché el otro día, que no vi venir, que escuché en un podcast americano, en Estados Unidos empieza a haber cierto run-run de que Estados Unidos está... A ver cómo lo digo. Está siendo bastante... no se está involucrando más porque prefieren que la guerra se alargue, desgaste a Putin, las sanciones desgasten a Putin y esto desemboque en un cambio de régimen al final. Pero claro, es una estrategia muy peligrosa y sobre todo absolutamente inhumana con la gente que está sufriendo por en medio. Entonces, yo sí he hecho en falta ese tipo de liderazgo.
Bueno, pero la historia de Estados Unidos de Not in My Backyard viene de mucho tiempo, ¿eh?
No, está claro. Pero que quizá es el agente que podía jugar a eso y podía jugar a, oye, vamos a sentarnos a negociar, vamos a ver qué pasa con las sanciones. Vosotros, de hecho, es que hace 2 o 3 semanas los rusos y los ucranianos hablaban de que un acuerdo no estaba tan lejos, ¿no? Había una serie de puntos que parecía que estaban cerca, pero esto de repente se está alargando y y es difícil de comprender, por lo menos para mí. Cris, yo no sé si le has dado vueltas a esto o si estás como todos en shock por las imágenes que hemos visto y tal.
Estoy absolutamente en shock. O sea, es que no es que le dé vueltas, aparte de porque estoy en shock, es que se escapa un poco a mi entendimiento. Entonces, y luego también es que me bloqueo. O sea, en cuanto... Me pasa un poco como a Samuel. Yo cuando veo, ya no niños, civiles, cuando veo estas imágenes, es que soy incapaz de intentar aplicar un mínimo pensamiento racional si es que existe. O sea, a mí directamente me sale lo visceral, a lo Will Smith, y ya no puedo pensar. O sea, no entiendo, o sea, me quedo en el pensamiento de ¿por qué cojones nadie hace nada? O sea, o por qué, ya no eso, sino... que me da pena que hayamos llegado a tener una sociedad que necesita ser tan hipócrita porque tiene sus intereses económicos, gran parte de sus intereses económicos, cautivos o rehenes de una persona que, por lo que sea, está liderando esta invasión de la manera que lo está permitiendo. Entonces, me da pena, o sea, porque yo soy para esos, por eso sería muy mala política, porque yo sería la típica que diría, bueno, a mí me da igual el gas, ¿no? Pasaremos mucho frío, vamos a ayudar a Ucrania. O sea, yo sería de esas personas, pero porque, no sé.
De hecho Ucrania está ganando porque sí tiene algo por lo que pelear, que muchas partes claro. del ejército ruso no lo tienen, no, sí. no están en la misma posición.
Yo hay varias curiosidades que he leído, que no sé hasta qué punto son ciertas o no, pero bueno, el ejército ruso parece que está perdiendo, bueno, por problemas de organizativos, de logística, etcétera, pero sobre todo porque tiene una concepción un poco anticuada de la cadena de mando. Es una estructura totalmente top-down en la cual ¿no? los soldados son tienen que ejecutar lo que tienen que ejecutar, pero no tienen ni idea de por qué lo están haciendo, mientras que los ejércitos mucho más modernos van mucho más de empoderar al soldado, ¿no? Para que pueda tomar él decisiones en el campo de batalla, ¿no? Y de alguna manera reconducir las situaciones si la cosa se desvía del plan, cosa que los rusos parece que no son capaces. Luego también, ya me parece que lo comenté aquí en este podcast, ¿no? Parece que también Ucrania está teniendo apoyo de compañías de alta tecnología militar, ¿no? Como Anduril, ¿no? Que parece que está también... siendo, y luego también he escuchado, que lo he dicho, ni idea si es cierto o no, que el servicio secreto ruso, no sé cómo se llama, el antiguo KGB,
el FSB,
que parece que les está filtrando de todo a los ucranianos, ¿no? Porque no acaban de estar del todo de acuerdo, ¿no? Y luego también, y perdonad, ¿no? la analogía, pero también me recuerda un poco, ¿no? a cómo las startups a veces ganan a los incumbentes, ¿no? Cómo esa... No sé, pues en creer más en lo que haces, en lo dicho, ¿no? En estar organizado de otra forma, más ágil, más no sé qué, al final acabas tumbando al ejército rojo, ¿no? En este caso.
Sí, hay un tema también, yo creo, de cambio tecnológico y cómo la guerra o el armamento defensivo para hacer guerra de guerrillas y todos los Javelin estos que tú les mandaste a alguno patrocinado, Samu, me consta.
Con el logo de Volava.
Claro. Nunca mejor dicho.
Como ese tipo de armamento hace muy difícil una guerra convencional, ¿no? Y o tienes una superioridad militar enorme.
Los tanques son los antiguos caballos, dicen, ¿no? De la Primera Guerra Mundial.
No, y es que además la mayor parte de los tanques y los vehículos pesados de la Unión Soviética están diseñados para una guerra radiactiva. Entonces son.
Había un hilo hoy en Twitter muy interesante sobre eso, de hecho.
Eso es, sí, no, tienen los flancos completamente desguarnecidos, están diseñados para absorber la radiación. Si les cae un pepino, todo el mundo de dentro muere como si fuera una chinche. O sea, es el propio. Nosotros estuvimos hablando con Pepe Beltrán en Light Mental, nos decía que lo más posible era que el FSB, o sea, Putin hubiera pedido un informe al FSB sobre cómo sería el asunto. El FSB escribió el informe que quería oír Putin y ahora están en el charco en el que están. Y el tema es que ni puedes ir para adelante ni puedes ir para atrás porque les das una salida digna o Putin se lo cepillan en el mismo momento en el que declaren algo en el que no hayan ganado de alguna manera. Entonces es una situación...
Recuerda sí, Chernobyl, ¿no? Eso de decir al líder lo que quiero ir a pesar de que por debajo hay una catástrofe.
Sí. Bueno, Chernobyl os recuerdo que si no levanta la mano Suecia con la nube radiactiva, Chernobyl no ha pasado y aquí no ha pasado nada. O sea,
pero es que,
hay una larga tradición de opacidad.
Si esto es así, Y no dudo que sea así. Si realmente la diferencia entre un bando y otro, no diferencia, sino la poca capacidad que Rusia tiene respecto de lo que piensa que tiene para hacer esta guerra, si eso es así, ¿por qué de este lado no estamos haciendo nada? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si realmente es así? Al final también te da por pensar en cosas como las que dice Jaime, ¿no? Que haya por detrás a nivel geopolítico una decisión cruel, inhumana, pero...
Es que yo no sé si la hay o no.
Pero vamos a pensar... Claro, pero vamos a pensar en términos geopolíticos, ¿vale? Esa decisión cruel e inhumana es preferible a correr el riesgo de acorralar a Putin contra la pared y que decida que para lo que me queda en el convento me cago dentro.
Claro, pero lo jodido es que el trade-off no lo hagas entre esas dos, sino que lo estés haciendo entre buscar una salida en la que este tipo salva la cara y que la gente siga estando masacrada. Porque yo personalmente, por mucho que me gustaría que a Putin se lo cepillaran, creo que es preferible encontrar una salida a esto. Por el bien de todos, pero sobre todo los
ucranianos. Sí, pero ¿quién es ahora mismo el Kissinger en Estados Unidos?
Es a lo que me refiero.
¿Quién atraería una solución en la que China se ha puesto de lado porque le vende a todo el mundo y le suda la minga el conflicto armado? O sea, es que tenemos un déficit ahora mismo sistemático de hombres de Estado, pero a todos los niveles, ¿eh? Y en todas partes. Y cuando pasa esto, pues vienen estas situaciones y estamos jodidos.
Y lo otro, sobre temas que estabais comentando, un par de apuntes que me parecen interesantes. Estábamos hablando de las posibles, cuando lleguen las sanciones o si llegan las sanciones al petróleo y carbón y demás. Esta semana escuché, y intentaré poner el enlace, escuché un podcast, una entrevista a un tipo que lo había buscado aquí, se me ha cerrado, que se llama Javier Blas, que ha escrito un libro que se llama The World for Sale, que es una historia sobre cómo funcionan todos los traders de commodities y cómo todos estos traders de commodities tras la caída de la Unión Soviética hicieron un montón de pasta y cómo muchos de ellos están haciendo muchísima pasta ahora, porque cuando tú pones sanciones, ellos son los que se ponen en medio para llevar ese commodity que no se puede exportar y exportarlo ellos, ¿no? Entonces, se generan unas segundas derivadas de todo esto realmente terroríficas, porque es que a lo mejor ponemos sanciones y Rusia se convierte en un vendedor de estos de urge vender, ¿no? Un distress seller, y vende muy barato, y por en medio unos tíos se están forrando porque no tienen los escrúpulos que se supone que el resto tenemos, ¿no? Entonces se generan derivadas duras.
Pues la misma lógica que hay detrás de los diamantes de sangre, es la misma lógica que hay detrás de donde no hay gobiernos, hay señores de la guerra y hay gente que tiene acceso a este tipo de cosas y vienen los mercados negros y vienen todo.
Hombre, en su peor manifestación ahí tienes ya detenida gente por intentar prostituir menores de Ucrania.
Y esto me acaba de recordar un tema.
No hay escrúpulos.
Y esto me acaba de recordar un tema que quería tratar con vosotros y que no he puesto en la turra porque me acabo de acordar. Que es, la semana pasada o hace dos, leí un tuit del fundador de Silk Road, de la ruta de la seda, aquella página web.
La primera web de web profunda donde había de todo.
Exacto. Y me sorprendieron los comentarios, y yo no tengo una posición clara y me gustaría debatirla con vosotros, porque este tipo básicamente decía, llevo 6 o 7 años de cárcel, no me acuerdo cuántos llevaba, y básicamente le queda el resto de su vida. Y había gente...
Este es Ross, ¿no? ¿Se llama?
Sí. Y había gente diciendo que la pena era excesiva. Y me parece un tema súper interesante, porque yo no sé cómo lo pensáis vosotros, cómo... Porque es el mismo caso en el fondo de estos tipos sin escrúpulos, ¿no? Él decía que estaba generando un mundo de libertad, pero bueno, al final había que generar un sitio donde se podía traficar con cualquier cosa. No sé cómo lo veis vosotros. Yo personalmente no me parece excesiva esa pena.
A ver,
a mí es que los hijos de puta oportunistas es la peor. Perdona, Cris.
No te gustan, ¿no? Así de entrada.
Es
así
que me iba a calentar la boca y digo, es que hay que tener cojones y disonancia cognitiva para decir que tú lo que querías.
Yo creo que hay derivadas interesantes aquí, y matices, pero Cris, ibas a tirarte, creo.
Sí, voy a tirar del gorro de legal. Inciso, porque creo que es un matiz que hay que tener en cuenta. Uno, hay que discernir el que pone la tecnología del que ofrece el producto, por un lado, y por otro, que tengamos siempre presente, y esto lo aprendí, yo no lo conocía y lo aprendí cuando cursé el máster del IE, no lo sabía y me parece interesante y luego he comprobado que es verdad, que ojo, porque la justicia penal en Estados Unidos no se puede ni comparar a la justicia penal que tenemos en este lado del océano. Es decir, la justicia penal en Estados Unidos es un tema económicamente muy relevante. Entonces, el castigo ejemplar prima por delante de, en muchas ocasiones, de una pena ajustada al delito.
Sí, como Madoff y todas estas cosas.
Y yo creo que en este caso, creo que él es Ross Ulbricht, creo que es, uh-huh. Creo que en este caso él ha sido el castigo ejemplar perfecto para que nadie después de él haga lo mismo. Dejo de lado, y luego teniendo en cuenta que para mí lo detestable es, como no sé qué lo has dicho tú, Jaime, el hijo de puta que pone el producto a comercializar, posiblemente si bajamos al detalle encontremos que por lo que ha sido el condenado a cadena perpetua de por vida, si pasase aquí no tendría una pena ni parecida.
Yo disiento ahí un poquito, no en cuanto a la pena que tendría aquí, porque no tengo ni idea, pero sí a un par de cosas que has dicho. Estoy completamente de acuerdo en general que el poner una tecnología no te hace cómplice del uso que se le dé a esa tecnología y esto además es algo que he defendido porque trabajo en plataformas y muchas veces a las plataformas se les da un mal uso. Pero creo que la intencionalidad detrás de tu producto sí debe importar y creo que es difícil defender una intencionalidad diferente a la que tuvo Silk Road cuando
esto
la construyes.
Solamente es dos escalones por debajo de la intencionalidad de Facebook y ya sabéis que yo lo que quiero con Facebook es que le peguen fuego y mear sobre las cenizas. Que es que tú, ¿no? ¿Habéis entrado alguna vez en Silk Road en su momento?
No llegué a tener.
Es que podías contratar a un asesino, ¿sabes? Ya. Podías contratar a alguien que le pegara un tiro a alguien, podías, o sea...
Cris ha callado, Cris ha dicho, iba a decir como que sí, yo creo, pero ha dicho que no.
Yo llegué a ver Silk Road, no entré yo, pero sí llegué a verlo. Entonces, a mí es que me cuesta mucho, quizás me cuesta, y sálvese las distancias, porque muchas veces lo comparo con algunas cosas que pasan en cripto, pero la pregunta que os lanzo es... ¿veis proporcionado una cadena perpetua sin posibilidad de condicional por habilitar una plataforma en la que un tío se ofrecía a matar a otro a cambio de dinero? O sea, esa es un poco la pregunta que os lanzo yo para ver un poco la proporcionalidad. No lo bien que nos parezca.
Para mí hay un matiz. Dale, Javi.
No, yo ahí estoy de acuerdo contigo, Cris, pero es que pasó con Madoff. Pasó
está
con...
Claro, claro.
O sea, quiero decir...
Pero hay independientemente incluso...
Esto independientemente es un tema de fiscal parte... general. Esto es un tema de fiscal general que quiere la medalla puesta de he metido a este tío en la cárcel de por vida, esto no volverá a pasar. O sea,
pero
es mi opinión.
Independientemente de la derivada de ejemplaridad, es que yo creo que tu pregunta es un poco engañosa. Porque esto pues, no es un tío que haya creado una plataforma en la que un tío se ofrece a matar a otro. Es que es una plataforma en la que el uso generalizado era ilegal. Era para productos y servicios que están considerados ilegales en la mayoría de las jurisdicciones en las que se puede comprar.
Había decir, drogas, esto, había armas, había tráfico de personas, había tráfico de órganos, había. O sea, quiero decir que era la polla. O sea,
vale. Quiero decir.
Podría darle la vuelta y planteártelo de otra manera, pero, claro. pero creo que. No lo voy a hacer porque creo que este lado del debate es el que tenemos que discutir, ¿no? Creo que al final sigo pensando que no se puede condenar a cadena perpetua sin posibilidad de condicional a una persona por habilitar una plataforma, más allá de que creo que sí que debería haber ido a la cárcel por no haber... A ver, yo también lo veo desde el lado de la legalidad de este lado del océano, ¿eh? O sea, creo que él, en el momento en el que ve que su plataforma se está utilizando para esto, él debería haber puesto, haberla cerrado o haber avisado a las autoridades.
O poner
eso
límites, mínimo.
No se puede comparar con que al tío lo hayan metido en la cárcel de por vida. O sea,
vale, estoy de acuerdo.
Es totalmente desproporcionado.
Le tienes que empurrar por invigilando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es la invigilando.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero te quiero decir que no sé, yo es que creo incluso que hay escalas no sé cómo decirte. Hay escalas hasta en lo de mirar para otro lado. Es que yo estaba, mucho tiempo en temas de seguridad informática y estuve allí con un experto metido aquí, vente aquí, porque es que te voy a enseñar, lo que te voy a enseñar no te lo vas a creer. Y estuvimos viendo y es que era así, ¿eh? Es que era en este plan. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, quiero decir, hay una cierta desproporción, pero es que si no haces este tipo de cosas, porque, por ejemplo, a mí me extraña mucho que si no hubiera habido este tipo de historias no hubiera salido otra Silk Road diferente. Igual que Napster lo cerraron y echaron el este, pero como era una buena idea, terminó saliendo Spotify y terminaron reventando igual las discográficas, ¿por qué nadie ha hecho un Silk Road 2? Pues porque ahora saben que se juegan a estar el resto de su puta vida en la cárcel.
Bueno, y básicamente porque es que es imposible encontrar un creo, desde mi punto de vista, darle un buen uso a algo que está diseñado para que la gente haga mal uso. Es que podemos... Creo que de base estaba diseñado para que la gente hiciera un mal uso. Porque cuando tú creas un mercado que es opaco a jurisdicciones y a regulaciones, diseñado para ser opaco a regulaciones y jurisdicciones, me cuesta encontrar un motivo, más allá de la libertad individual y privacidad, que soy muy defensor de ella, pero me cuesta encontrar un motivo que justifique tal grado de opacidad que no sea el de traficar con este tipo de cosas, honestamente. Samu está muy callado, así que y le veía decir que no a ratos, o sea que...
No, yo estoy fundamentalmente con Chris en esto, ¿no? No tengo ni... O sea, hablo desde el puro sentido común, ¿no? Pero no creo... O sea, si la única pena peor que la que le ha caído a este hombre es la pena de muerte, ¿no? Pues no me parece ni comparable lo que ha hecho él, ¿no? Con lo que hace alguien que, no sé, mata a 15 personas, ¿no? Si a los dos le caen la misma pena, a mí, en mi escala moral, subjetiva y personal, no me parece comparable. También eso que ha contado Chris, que yo no sabía, me parece interesantísimo, lo de los castigos ejemplares, me parece una cosa injustísima, ¿no? O sea, me parece tremendamente contrario al espíritu de lo que debe ser la ley, ¿no? Porque tengo que servir yo de ejemplo para nadie, ¿no? Y me deberían juzgar. No sé, me parece brutal eso. Y bueno, lo que tú dices, Jaime, al final, mira, me lleva casi a abrir otro melón, ¿no? O sea, tiene mucho que ver al final también con el tema cripto, ¿no? En el fondo. Y al final, y aquí sé que Chris me va a masacrar, y con toda razón probablemente, ¿no? Pero yo cuanto más aprendo del mundo cripto, ¿no? Más me doy cuenta que el mundo cripto es interesante cuando es illegal by design, ¿no? En el momento que lo haces legal, aquello empieza a perder gracia por todos lados, ¿no?
Entonces, no te voy a masacrar, yo estoy contigo, ¿eh? Una cosa es que yo, mi profesión sea la que es, y otra cosa es lo que yo piense.
Claro, en el sentido de que a mí, personal. Creo que haya servicios cross jurisdicción o que no sé, es lo que me parece que hace interesante a todo el mundo cripto en general, ¿no? Y Silk Road está íntimamente ligado con el mundo cripto, ¿no? Porque creo que los pagos se hacen en Bitcoin, ¿no?
Sí, se pagaba con Bitcoin.
Entonces, pues claro, me parece como el e-commerce natural de esa utopía libertaria, ¿no? Si quieres, de los más radicales, ¿no? Del mundo cripto, ¿no? Pero bueno, me he metido en otro jardín. Complicado.
Dicho bueno, no, yo lo había sacado por ese jardín, precisamente, porque sabía que íbamos a acabar en ese jardín.
No sé, yo creo que al final, cuando haces eso, y para mí es lo importante, o sea, la ley debe de perseguir el crimen y al criminal. Y creo que cuando tú encierras solo a la persona que ha puesto, ha creado esa plataforma,
claro,
es que... te estás dejando fuera a los verdaderos criminales, que son...
Claro, pero es que es una...
Pero es que, Jaime, si yo mañana contrato al sicario por teléfono, ¿Telefónica es la culpable o qué?
Es que según creo que Jaime, no es equiparable.
Si lo hace una persona, no, pero si lo hace la mayoría de clientes de Telefónica, no. Telefónica se habría convertido en un instrumento para el mal.
Si Telefónica ha diseñado su sistema para que no se pueda, para que sea difícil perseguir a esos usos, y si sabe que eso sucede y no actúa.
Pero ahí no tengo ni idea del tema del Silk Road, pero el tío este no crearía un e-commerce en el cual se podría pagar con Bitcoin, y eso acabó derivando de forma orgánica a que ahí se hiciera todo tipo de ilegalidades, pero quizás no era su intención original. Pregunto, no tengo ni la más remota idea.
La historia dice que sí.
Por supuesto, y eso sucede con todas las plataformas. eBay crea eBay para que haya comercio electrónico y de repente empieza a haber usos indeseados de eBay. Mm-hmm. Pero que eBay lo que no hace es, ah, pues mira, no voy a
mirar
hacer
para otro lado.
No. Claro, y para mí, en este caso particular, a ver, tampoco había que ser muy listo para saber que si tú creas esto en un sitio donde no se puede trazar las transacciones, iba a pasar esto, ¿eh? O sea, podemos asumir que el tío creó esto y tal, pero me parece que era previsible que esto iba a suceder. En cualquier caso, y volviendo al tema de antes de Chris, estoy de acuerdo que hay una diferencia fundamental entre nuestro sistema legal y el estadounidense, que el estadounidense es... Creo que la equidad no la prima tanto como nosotros en el porque lo podemos ver desde la otra perspectiva, ¿no? Allí tienen whistleblowers, ahí tienen gente que si destapa un delito enseguida puede hacer lo que vemos en las pelis todos los días, ¿no? Ah, no, yo hago un deal, estaba en la mafia, pero como yo he hecho un acuerdo con el FBI, yo me libro, da igual que haya matado 300 personas, que yo me libro. Y es lo mismo visto desde la otra perspectiva, ¿no? Ese tío, ¿por qué coño se libra?
Eso aquí no existe. Aquí no se puede negociar reducción de penas por colaboración con la justicia.
A ver, sí, pero a ver, los whistleblowers en Estados Unidos es una figura muy conocida porque además hay muchas veces que tienen recompensas económicas. O sea, que no solamente puedes... Y eso aquí de momento no existe. Ahora Hacienda, ojo, Hacienda justamente lo quiere volver a poner. Pero no... No es un tema de negociación tanto como de aprovechamiento económico de chivarte de.
Bueno, y además yo creo que, Chris, y esto es una pregunta, no es una afirmación, pero por lo que yo veo desde fuera de las pelis y demás, en Estados Unidos, los típicos casos del whistleblower de la mafia, ese tío daba igual que hubiera matado gente, que no es que fuera una reducción de penas, es que le metían en el programa de protección de testigos, lo llevaban a otro sitio y ya está. En España no sé si eso existe como tal para gente que ha cometido delitos o si lo que se considera es una reducción de pena.
No. En España la negociación de reducción de penas en delitos de sangre, el Ministerio Fiscal no va a negociar contigo.
Eso es a lo que me refiero, que es distinto.
No. A ver, se puede. De hecho, es que yo dudo incluso... Fijaros estos casos que son muy crueles, de que se ha puesto muy de moda en lo de esconder el cuerpo, ¿no? Lo que se llama la profanación. Que es, tú matas, no se descubre el cadáver, no hay asesinato, no hay homicidio, no te pueden condenar por eso. Ni siquiera en esos casos los fiscales han, digamos, puesto encima de la mesa, que sepamos, reducciones de pena a cambio de saber dónde está el cadáver. O sea, sí que es verdad que hay cientos de interrogatorios, pero... No es, digamos que la justicia en España no es transaccionable o no es tan transaccionable en Estados Unidos. Entonces, que eso genera mucha desigualdad allí porque importa mucho el abogado que tengas, importa mucho la relación que tenga ese abogado o el peso que tenga ese abogado con el fiscal general. En España eso no pasa. Por eso digo que también hay que mirarlo con la perspectiva de cómo funciona allí todo el negociado de la justicia y que a Ross Ulbricht le tocó pagar el pato pues para el resto de los años que no vuelva a suceder. O sea, que esto no... Que se intente que no vuelva a suceder. Pero a mí, honestamente, me parece que una cadena perpetua sin posibilidad de condicional es una animalada.
Me gusta mucho que hayamos encontrado un tema en el que no estemos de acuerdo porque por lo general la gente nos dice debatís muy bien, estáis siempre de acuerdo, tal. Pues mira, un tema en el que no terminamos de estar de acuerdo. Oye, al final no pensábamos tratar estos temas, pero hemos acabado aquí. Me parece muy bien, creo que ha estado muy interesante. Antes de despedirnos, yo creo que podemos hacer ronda rápida de recomendaciones. Algo que hayáis leído, visto o escuchado y que os haya gustado últimamente. Si queréis empiezo yo, porque además tiene algo que ver con Silk Road y me acabo de dar cuenta. Es una tontería, pero esta última semana hemos visto un par de pelis en casa que son de los 90, que todo el mundo conoce, pero que quería recomendar igualmente. Una de ellas es Thesis, que va sobre snuff movies y muy rollo Silk Road. Y la otra es Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, que va sobre el cine porno de los 70 a los 80. En realidad no va sobre eso, pero esa es la excusa. Y las recomiendo porque yo las había visto en su día, las he vuelto a ver ahora, y yo en su día no era consciente de que eran las primeras películas de los dos directores. Y es alucinante que dos tíos, Amenábar tenía 24 años cuando hizo Tesis y el otro tenía 27, hagan esa barbaridad de películas. Así que, como aficionado al cine, las recomiendo, aunque mucha gente las habrá visto. ¿Quién se lanza? ¿Alguna idea?
Yo recomiendo otra peli que, venga, bueno, se llama Deep Waters, Aguas Profundas, está en Amazon Prime y es la peli protagonizada por... se me ha ido la cabeza.
Ben Affleck. La semana pasada.
La de Affleck, ¿no?
Ah, ¿la has recomendado tú?
La del episodio anterior, ¿no os acordáis que os dije? Es una peli muy chula de Ana de Armas y Ben Affleck sobre las dinámicas que se generan en pareja.
Ah, pues mira, la peli empieza fenomenal, luego creo que, en fin.
Desbarra.
Pero bueno, la peli, sobre todo, yo se la recomiendo a todo el mundo masculino porque se pueden alegrar la vista pues viendo a Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck hace un papel espectacular y os podéis alegrar mucho la vista viendo a Ben Affleck.
Sí, dicho eso,
también tenéis que sufrir viendo un poquito a Ana de Armas, pero bueno, hijos míos,
hay que sufrir, a veces.
Hay que sacrificarse en esta vida, ¿no?
Creí que ibas a recomendar otra película porque les confundo los títulos, que es muy recomendable, que es Dark Waters, que es una peli, creo que tuvo un libro que Javi probablemente haya leído, sobre la pelea de un abogado contra las industrias químicas estadounidenses alrededor del teflón y de cómo generaba... como provocaba
ahí
cáncer y demás.
Está el está, bueno, hicieron una película de todo lo que tiene que ver con esta, con que está Julia Roberts haciendo
Julia
de
Julia Roberts. ¿No es Informe Pelícano?
No, no es el Informe Pelícano, es otra. El nombre de la película es el nombre de ella, del personaje suyo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
¿Jackie Brown?
No, esa es la chica negra, la que hizo...
Erin Brockovich.
Erin Brockovich, no. Efectivamente, Erin Brockovich. Erin Brockovich es un tema bastante parecido, está basado en el libro que escribió la tal Erin Brockovich, uh-huh. Y era otra historia igual, esto era hexafluoruro de no me acuerdo qué, pero hay varios libros que van efectivamente sobre las grandes corporaciones químicas que normalmente hacían un montón de movidas y que luego las tapaban de aquella manera. Pero Erin Brockovich, el libro, lo que es el libro que escribió la tipa, es buenísimo. O sea, la peli creo que estaba bastante bien, pero el libro evidentemente es bastante más... O sea, la peli se saca una serie de cosas de la manga que no tienen nada que ver con la historia real.
¿Recomendaciones? Javi o Chris, las vuestras.
Voy yo si quieres, Chris. Dos libros. Uno a cuenta de lo que acabamos de hablar, que es de Whistleblowers, que es de un tipo que estaba dentro de una farmacéutica, no recuerdo si era Pfizer o era alguna de estas, y con unas movidas absolutamente monstruosas. O sea, no solamente hay whistleblowing en la mafia y sitios así, sino hay mucho whistleblowing corporativo. Y a este le putearon vivo y hizo un libro sobre el asunto y el tema es bastante bueno. Y luego, pues en mi ración general de libros que me llegan todas las semanas para que los lea, me ha llegado esta semana uno de Thibaut de Leval que se llama Distraídos, que tiene bastante buena pinta. Y
que a mí también me lo tengo que leer.
Sí, pues le he echado un vistazo al asunto y tiene bastante, bastante buena pinta. Además, está conectado con un montón de cosas que a mí me gustan, fundamentalmente con, digamos, la falta de atención y la falta de concentración y cómo lo usan para manipularnos.
Cris.
Yo voy a volver a los orígenes. Como este mes empiezo otra vez a trabajar 100% y vuelvo a retomar mis clases, el origen de un clásico.
Muy bien.
Bastante infumable, si no conoces mucho el tema, bastante infumable si no, pero si sabes un poquito es maravilla. Entonces yo esto lo estoy releyendo otra vez. Creo que nunca, o sea, que es un libro que por más que te lo leas siempre encuentras algo que de lo que no te acordabas.
Y para los que nos oigan, para los que nos oigan y no nos vean en YouTube, es Mastering Bitcoin, que lo ha enseñado en la pantalla.
De Andreas Antonopoulos, un clásico.
Y un bonus track que me acabo de acordar, en un avión el otro día vi El viaje de Chihiro, una peli de estas míticas de...
Peliculón. Sobre todo si tenéis niñas adolescentes, impresionante.
Me encantó, la verdad. Me pareció una creatividad visualmente alucinante. Me encantó.
Ghibli en general es espectacular. No veáis la de las luciérnagas,
la porque os queréis
matar en ese mismo momento. Pero todas las demás son impresionantes.
Y la tumba de las luciérnagas es espectacular. Lo que pasa es una peli para ver, yo creo que de adulto. Sí. Porque te destroza la vida, pero yo siempre...
Y con una botella de coñac al lado, ¿eh?
Es de las pelis que más me han impactado en mi vida. O sea, es una barbaridad. Estudio Ghibli mola mucho.
Yo tengo un bonus track 2. rápido. El corto que se llama El limpiaparabrisas, que se ha llevado... Pues que juraría que se ha llevado el Oscar, lo ha hecho un español que no sé cómo se llama, da igual. El corto, Alberto Mielgo, y producido por Leo Sánchez, ¿vale? Es un corto de 15 minutos, el limpia parabrisas. Chulísimo.
¿Dónde se puede ver?
Yo creo que lo he visto en la aplicación de Televisión Española.
Sí, está ahí. Mi madre me contó el otro día que lo había visto ahí. Pero me había quedado con lo de Mielgo y no con, con el título.
El limpia parabrisas, muy guay.
Pues ala, deberes tenemos todos un montón. En fin, como siempre, dar gracias a quienes nos escucháis y a quienes nos escribís, aunque no respondamos, pero leemos. A lo mejor si nos escribís desde Rumanía, hasta respondemos por intentar entender esa pequeña comunidad.
Javier contesta en rumano. Se lee un par de libros de rumano esta semana y contesta en rumano.
Y con acento transilvano os hablo en el próximo programa, no hay ningún problema.
Ojo que te tomamos la palabra. En fin, nosotros volveremos en principio en un par de semanas, más o menos, si conseguimos cuadrar agendas, y así de seguro que el mundo se ha vuelto a dar la vuelta otras tres veces por en medio. Hasta entonces, pues lo típico, que os suscribáis a vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas, que nos sigáis en Twitter, @nadakeganarpod, y que los que nos queráis escribir, que no lo he dicho, lo podéis hacer a nadakeganarpodcast@gmail.com. No sé, ¿se me olvida algo, Chris?
Pedir perdón.
Pedir perdón. No sé a quién habremos ofendido hoy. Al menos creo que a los rumanos no les hemos ofendido. Lo cual está bien.
Samuel, creo que pisa un par de charcos.
Sí, un par de minas.
Yo no he mencionado la canción de Gigatron, esa que decía: rumanos, no tenéis dinero, pero tenéis huevos.
Qué mejor despedida. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Cuidaos mucho.
¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Ha sido un poco raro improvisado, pero creo que está guay. Yo me lo he pasado bien.
Que es que me gustan los...
Sí, otra vez.
Además, ¿no? me gusta mucho donde lo habéis llevado, porque ni puta idea tenía de que íbamos a terminar ahí.
No, yo tampoco. Tampoco. Así que se me ha ocurrido a la mitad, la verdad.
O sea, a mí me gusta que cada vez me parecen más conversaciones reales entre nosotros, en lugar de estar pensando... Estoy grande.
¿Habéis visto el formato de Encuentros Inesperados, el programa nuevo que hace Mamen Mendizábal?
No.
Pues en nuestro pod me recuerda cada vez más a ese formato, que está chulísimo. O sea, he visto los dos primeros programas que ha hecho. Junta a cuatro personas como muy distintas, cada uno de sus ámbitos, y entonces toca un tema. Y me recuerda bastante a la misma dinámica, solo que a nosotros igual nos costó un poco más soltarnos. Y ella, como lleva ya personajes famosetes, pues... Mira, Samuel ya lo va.
Decía Joaquín Mencía que a él le recordaba Cámara Café, lo cual yo me lo tomé como un cumplido, pero...
¡Qué hijo de puta!
Te juro. Creo que quiere que le invitemos. Porque ya ha hecho un par de comentarios así de...
Yo creo que tendríamos que empezar a rustir a gente, ¿eh? Que yo creo que bueno. Ya se acabaron los guantes de algodón y yo creo que es el momento de empezar a pasar a alguien por la parrilla vuelta y vuelta.
No, eso no sé.
Sí.
Eso no sé, pero a los valientes que en Twitter dicen que nos mojemos más, habría que invitarles a ver si se mojan ellos.
Sí. Y ya te digo yo dónde se mojan, en los pantalones.
Sirva esto como convocatoria, ¿no? Como esto lo dejaremos, a ver quién es el valiente que se ofrece.
Esto es, venid aquí, pajarillos.